Hablamos de salud con el presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que es Jesús Abenza, a quien saludamos ya. Jesús, buenos días.
Buenos días, Marta.
Bueno, tenemos un montón de asuntos aquí para ir comentando. Por ejemplo, que ha empezado la campaña vacunal de la gripe. Si es verdad que para los más mayores, ¿no? Los de determinada edad hay que seguir esperando, pero ya hay quien puede empezar a vacunarse, ¿no?
Sí, sí. Se ha empezado la campaña pues para grupos de riesgo y grupos de trabajadores esenciales, profesionales sanitarios, embarazadas. Y se ha empezado ya, bueno, de hecho la campaña de gripe empezó ya hace una semana con los niños que están en los colegios, en la población escolar. Se les pone vacuna según la edad, sea nasal o intramuscular, pero con ello ya se ha empezado. Esta última semana ha hecho un esfuerzo importante, se está vacunando tanto en los colegios como en los centros de salud. Y ya para los adultos, el 6 de octubre, si no recuerdo mal, empezó en las residencias de mayores y personas con discapacidad y también profesionales embarazadas y grupos de riesgo. Y este martes de la semana que viene sí que se abre la vacunación para los mayores de 60 años y COVID para mayores de 70.
Que tienen que solicitarlo o simplemente presentarse en su centro de salud.
Sí, sí, sí. Tienen que pedir cita en el centro de salud para que las enfermeras de nuestro centro, en colaboración con los médicos que han hecho, solemos hacer listado de los pacientes que le insistimos mucho en que es importante que se vacunen, pues cruzamos los datos y se les asigna una cita y normalmente se suele hacer a última hora de la mañana o en la misma consulta de la enfermera de su cupo.
Es verdad que siempre se insiste y desde los medios de comunicación lo decimos mucho, que los mayores suelen estar muy concienciados y suelen ir a sus citas de vacunación de la gripe y del resto de vacunas que se les proponen. Pero los propios sanitarios son a veces los que no cumplen el porcentaje que se espera de ellos. ¿Están confiados? ¿Es una relajación? ¿Qué le pasa a los sanitarios, Jesús?
Pues esto es algo que comentamos todos los años, ¿no? Los sanitarios al final pues, son una población relativamente joven y como le pasa a pacientes jóvenes incluso con patología, son bastante reacios en ocasiones a administrarse alguna porque hay una baja percepción del riesgo. Lo que pasa es que cuando uno ve un caso complicado de gripe, ahí ya se acuerda de que tiene una herramienta para intentar disminuir la morbimortalidad, la carga de enfermedad y la gravedad del cuadro clínico que puede estar asociado a la infección por gripe. Entonces, el Servicio Murciano de Salud, nosotros como sociedad científica también hacemos un esfuerzo todos los años para motivar a los profesionales a los que se vacunen y es una muestra o no un ejemplo que damos a los profesionales y a nuestros pacientes de que vacunarse es importante.
Bueno, pues lo recordamos también desde aquí, desde los medios de comunicación. Hay que estar pendientes también de más vacunas por aquello de la estacionalidad, de que empezamos con el frío, hablabas del COVID también, ¿no? ¿De qué más vacunas hay que estar pendiente?
Pues COVID en mayores de 70 años y también, por supuesto, la vacuna del neumococo en los mayores de 65, que eso cambió hace un par de años. Antes usábamos una vacuna que era de 13 serotipos, que incluía 13 tipos distintos de neumococo, que puede causar meningitis, ESI y muerte, son cuadros bastante potencialmente graves. Y ahora se usa la vacuna conjugada con 20 serotipos distintos. La población diana son los mayores de 65 años, se revacuna cada 5 años, se ponen dos dosis, y también hay población que no es de esta edad, como los niños de menos de 5 años que están vacunando ya con esta para prevenir meningitis, los mayores de 18 años con patología o enfermedades de condiciones de riesgo y la población inmunodeprimida, sobre todo pacientes que están con cáncer de sanguíneo, hematológico y cáncer sólido, que también son población diana para esta vacuna. El herpes zóster, que empezamos en la región de Murcia hace 1 o 2 años, también se pone mayor de 65 y luego los que tienen niños pequeños recién nacidos pues saben que hay una vacuna nueva que se empezó a poner también hace 1 o 2 años y además tiene muy, muy buenos resultados, que es la del virus respiratorio sincitial, que esta además muchas veces, ahora ya que estamos en campaña, se suele poner en el hospital en las primeras 48 horas de vida y como la campaña abarca este año siempre así, ¿no? De los que nacen del 1 de abril al 31 de marzo. Como se empieza en octubre, los que nacen a partir del 1 de octubre se vacunan en el hospital y los que nacieron de abril a octubre pues en los centros de salud.
Ajá, y hay que hacerlo, quiero decir, que es verdad que estos años que se ha hecho se ha demostrado que bajan los ingresos en hospital de una manera espectacular,
sí.
¿No?
Esta es una vacuna que va encaminada sobre todo a luchar contra un virus causante de un cuadro clínico conocido como bronquiolitis, que es algo bastante prevalente y la incidencia que ha tenido la vacuna en la disminución de esta entidad, de este cuadro clínico, ha sido bastante notable, no solo en el número de casos, sino también y sobre todo en la gravedad de los mismos.
Bueno, yo quería comentar también otra cosa que ha sido muy polémica estos días a cuenta de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, de los fallos que ha habido y que quizá está generando un poco de inseguridad en los pacientes que se someten a estos cribados, no solamente de cáncer de mama, sino también de cáncer de colon y otros que se hacen desde la sanidad. edad, ¿no? No sé si, claro, ¿os llegan este tipo de dudas de los pacientes a la hora de comentar estos temas?
Sí, en los programas de cribado son un tema sensible, porque es verdad que el cribado hay un mensaje, ¿no?, de que es la mejor prevención posible y realmente es un tipo de prevención, ¿no? La prevención es evitar la aparición, que es la prevención primaria, y la prevención secundaria es el diagnóstico precoz. El detectar la enfermedad o las lesiones en un estadio precoz, que no esté diseminado por el cuerpo, que nos permita hacer tratamientos menos agresivos y con mejores resultados en salud y en supervivencia. Es verdad que el cáncer de mama, además, es muy sensible porque es el más frecuente en la mujer y que además aumenta con la edad y que hay un periodo crítico innegable que es entre los 50 y los 69 años. De hecho, este grupo de edad, 50 y 69 años, estas mujeres, eran las que originariamente eran objetivo del programa de cribado. Aquí en Murcia, por suerte, hay una apuesta por adelantar y retrasar tanto la edad mínima como la máxima, y hay una apuesta política porque se incluyan los grupos de 45 a 74, que poco a poco se va consiguiendo. Hasta 2026-27 no va a ser del todo, no se va a poner en práctica estos grupos toda la totalidad de las edades, pero sí que es verdad que se ha ido aumentando poco a poco y ya vamos por los 47 hasta los 70 años. Claro, el problema, sobre todo en Andalucía, ha sido esa mala comunicación o ausencia de comunicación o ausencia de control de las pruebas que se hacían. Eso aquí en Murcia, por suerte, no sucede. Es un programa que llevaba sobre todo a cabo la Asociación Española contra el Cáncer y que desde hace uno o dos años está haciendo en los centros sanitarios públicos y concertados con los que tiene concierto el Servicio Murciano de Salud. Y hay un control exhaustivo de qué prueba se hace, a qué grupo te da, el tiempo que se tarda en informar esa prueba, que si hay una lesión, qué hay que hacer con esa paciente, dónde se cita la unidad de referencia de mama de su hospital. Entonces, la verdad que aquí eso lo tenemos muy, muy pilotado y tanto la Consejería como Salud Pública son programas, este y el de Colón en Nombre, que se llevan haciendo muchos años y que van bastante bien rodados.
Bueno, el de Colón se hace en hombres y en mujeres también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese cribado. Bueno, hay una cosa, no sé qué le podríamos decir a la persona que se ha sometido a uno de estos cribados y no ha recibido llamada, ¿no? Porque, claro, el tema es ese, que dices, bueno, es que a lo mejor yo estoy confiada porque no me han llamado y resulta que sí que ha habido algún problema. Dices que en Murcia está funcionando bien, pero si hay alguien que tiene dudas porque es algo que le preocupa mucho, ¿qué puede hacer?
Pues normalmente consultar en el centro de salud, porque a veces se puede recibir la carta en domicilio o no recibirla, perdón, en domicilio, y hay ocasiones en las que se ha remitido a algún centro de salud, pero por lo general la frase típica de que si no hay noticia es buena noticia se cumple a rajatabla, ¿eh? Debería cumplirse a rajatabla. De hecho, cuando se detecta cualquier incidencia o anomalía en las pruebas, es raro que tarde más de 15 o 20 días en citar a los pacientes a la consulta para repetirla, o si hay una lesión que es típica y sospechosa, hacer una biopsia en la unidad de mama correspondiente a su población. Vamos, es rarísimo, rarísimo que haya un hallazgo en una prueba y aquí en Murcia no se informara a la mujer a la que se le ha hecho la prueba.
Uh-huh. O sea que vosotros, por lo que os cuentan vuestros pacientes, no hay ninguna que diga, oye, pues no me avisaron, no me llamaron, no tenéis ninguna incidencia, ¿no?
Claro, pacientes y además familiares, porque nuestras madres, nuestras tías, hermanas, todo, vamos, familiares que están en el programa y la verdad que la experiencia es buena.
Ajá. Bueno, sí que hay quien ha denunciado que desde que no lo hace la Asociación Española contra el Cáncer, pues ha habido retrasos, ¿no? Que están intentando un poco reorganizar cómo se hacen estas pruebas y que está habiendo algún retraso.
Claro, al final la Asociación Española contra el Cáncer tenía un despliegue en todos los municipios que era muy importante, incluso en colaboración con las asociaciones locales contra el cáncer, las delegaciones locales. Y el hecho de que lo haga el Servicio de Murcia de Salud aporta ciertas garantías e incluso de control de calidad de las pruebas y demás. De hecho, esa es la queja principalmente que suelen tener los profesionales, el tener que repetir la prueba por ver que algo que se ve si eso no es, las pruebas que se hacen en centros concertados, pero por lo general aquí, vamos, la implantación en los centros sanitarios fuera del circuito de la Asociación Española contra el Cáncer pues está siendo bastante buena.
Bueno, pues una vez que hemos analizado esto que ha sido tan polémico estos días, ¿qué actividades tenéis por delante en la sociedad?
Pues ya nos queda un poco para cerrar el año y estamos haciendo nuestra memoria de actividades y en las que hemos puesto blanco sobre negro pues todo lo que hemos estado haciendo este año, sobre todo en atención centrada en la persona, en tener una práctica clínica que te basa en la evidencia y no en las preferencias o expectativas del profesional o en lo que el profesional piensa que es mejor, sino que esté en base a los científicos contratados. Hemos apostado mucho por la gestión y el empoderamiento de los profesionales para tomar las mejores decisiones posibles. Nuestro programa de actividades preventivas y promoción de la salud está liberando proyectos de investigación regionales y nacionales, y luego tenemos un grupo de cuidados paliativos y atención al final final de la vida, que también nos está ofreciendo mucho al resto de médicos de familia. Y estamos ya diseñando pues el próximo congreso que tendremos en 2026. Uh-huh. Este año ha sido un año de impasse y en 2026 pues tenemos la apuesta de hacer un congreso en primer trimestre, seguramente en febrero, pues contando con todos los médicos de familia de la región. Y enseguida tenemos el congreso nacional, que es el 13 al 15 de noviembre, que nos vamos a Madrid pues a compartir experiencias, proyectos de investigación, resultados de proyectos de investigación y prácticas clínicas. Hacemos siempre un banco de buenas prácticas y ahí nos reencontramos con compañeros de la región y del resto de comunidades autónomas y ponemos en común pues todo lo que hemos ido aprendiendo.
Uh-huh. Y todos tienen más o menos las mismas reivindicaciones, el poder dedicar más tiempo a los pacientes, en fin, vais todos con esa agenda y esas preocupaciones en la cabeza, ¿no?
Sí, sí. Al final la problemática es bastante compartida por el resto de comunidades autónomas y son principalmente pues la falta de tiempo en consulta, la falta de recursos humanos, ¿no? El que las plantillas estén mejor dimensionadas para tener un cupo que nos permitan hacer no solo asistencia en consulta, sino también cosas muy importantes como son la asistencia en domicilio, la docencia, es decir, enseñar a los estudiantes de medicina y a los médicos internos residentes de medicina familiar y comunitaria, tener sitios para hacer investigación, ecografía, cirugía, y de tal manera que no solo se haga una práctica de ambulatorio, como normalmente se conoce, sino que la medicina de familia tiene un potencial enorme que permite que la atención primaria sea un lugar donde se puede tratar a todos los pacientes de forma continuada, longitudinal y muy, muy centrada en la persona.
Esa primera trinchera, ¿no?, que decimos siempre, que sois los de medicina familiar y comunitaria, que además desde el año pasado podéis tener o tenéis por allí también alumnos de primero de medicina, ¿no?, que empiezan a ver ya cómo trabajáis los médicos de familia.
Y de primero y sobre todo también de sexto, uh-huh, que es un año clave porque ya les queda muy poquito para acabar y tienen que prepararse el examen MIR para luego elegir una especialidad. Y son dos periodos, uno el dar a conocer y luego el otro el reforzar y lanzar mensajes de qué es lo que puede aportar la medicina de familia a la atención primaria, al sistema sanitario público, para que se den cuenta de que esta es una especialidad preciosa, que nuestro objetivo, nuestro centro de trabajo son las personas y las familias y que además tenemos algo que no tiene otra especialidad y es que trabajamos con la comunidad, más allá de la consulta, con las asociaciones, con los ayuntamientos, los colegios, y eso es algo que además tiene un impacto tremendo en generar dinámica de salud beneficiosa en el municipio.
Claro, y además trabajáis en prevención, que es algo que viene muy bien luego para el resto de todos los equipos que se dedican a la medicina y a la salud, ¿no? El que vosotros estéis ahí haciendo esas labores de prevención.
Sí, sí, prevención y promoción de la salud, uh-huh, promocionar hábitos saludables y sobre todo estilo y hábitos de vida, que son al final un factor muy, muy importante en la prevención de enfermedades y sobre todo en ganar calidad de vida y años de vida con calidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Jesús Abenza, presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Hay que dar ese toque de atención a los mayores que ya se pueden vacunar de la gripe, a los profesionales sanitarios también y al resto que sepamos pues eso, que nos podemos evitar visitas al hospital y días de baja y días de malestar con esa vacuna. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros. Feliz domingo.
Venga, hasta luego.